El mundo entero, la humanidad, está siendo acondicionada, cautivada y llevada de la mano para que no entienda lo que está sucediendo. Ellos oyen, ven las noticias, comentan, analizan, critican, a favor o en contra, pero no entienden el significado de ello. Porque toda la noticia que a nosotros llega, entendamos bien, es profecía en cumplimiento. Y otra vez, ¿cuál es la clave para entender y relacionar el evento noticioso con la profecía? Bueno, Eclesiastés. Nada nuevo hay debajo del sol. Lo que hoy es, ayer fue. De modo que no era nuevo. Todo lo que sucede hoy ya de alguna manera sucedió en el pasado. Ahora vayamos a un principio que hay en el libro de Daniel, muy interesante. Hice la pregunta, más bien, planteé la pregunta. ¿Por qué Daniel? ¿Por qué a Daniel le envían este mensaje? Por un mensajero muy especial, uno de los ángeles, el creador, viene a visitarlo, le trae un mensaje y Daniel aprovecha la ocasión para preguntarle a él. ¿Qué fue lo que Daniel le preguntó a este ángel? ¿Cuándo serán estas cosas que dices tú que van a suceder? Daniel hizo la misma pregunta que le hicieron los discípulos, apóstoles, al Mesías. La misma pregunta. ¿Cuándo será el fin de esta era y qué señal hay? Daniel le hizo la pregunta a este ángel. Si Daniel, un siervo muy especial del Eterno Creador, y los discípulos de Cristo, también le plantearon el interrogante a su profesor, por este, a su maestro, por excelencia, al Divino Maestro, debemos nosotros imitarles a ellos y preguntarle a nuestro Creador, ¿cuándo y cómo serán estas cosas y qué señal?
Alguna vez en la historia, muy fácil. Ahora otra vez, interrogante, ¿por qué a Daniel? Creo que es en Mateo 24, versículo 15, por ahí, es que el Divino Maestro dice quién era Daniel. Allá en el escrito de Daniel dice que él era hijo real, hijo de reyes, él era hijo de un rey, de linaje real, pero el Divino Maestro lo establece a él, a la par con los judíos, que los escritos de Daniel, los judíos los consideran como parte de los escritos sapienciales, pero también lo consideran profeta, porque el Mesías estableció que Daniel es un profeta. ¿Captaron lo que dije? ¿Qué dije yo? ¿Dije algo ahí? ¿Qué fue? A veces hago esas preguntas para motivarles a que sus mentes caminen. Acabo de decir que el Mesías clasificó a Daniel como un profeta. Pero no fue así que yo lo expresé. Mi expresión fue, el Mesías dijo que Daniel es un profeta. Ese es muy importante para nosotros captarlo. Porque si es, estamos hablando de un presente. Estamos hablando de una mentalidad espiritual, divina, donde el Eterno no piensa en la muerte, Él no conoce la muerte, Él no sabe lo que es muerte, es decir, no sabe lo que es muerte en el entendido, o sea, el significado que nosotros los humanos acá le aplicamos a la muerte. Porque ¿Cómo nosotros vemos la muerte? Ah, con llantos y lágrimas. ¡Ay! ¡Ay! Se murió, y los ataques, los gritos. Salvajismo, locura. Eso no es el significado de muerte. Para el Eterno, muerte es un proceso de transformación. Eso lo hemos explicado. Y todavía más, en Isaías 57 dice que el Eterno pues quita de medio a los suyos, a los buenos, para que no experimenten el mal que ha de venir. ¿Y a cuántos reyes en ciertos momentos el Eterno los quitó del trono y los mandó a dormir para que no vieran el mal que iba a venir sobre su pueblo, su gente? Y acerca de la muerte, el Divino Maestro explica claramente, Juan capítulo 11, la muerte y resurrección de Lázaro. Es para gloria de Dios. ¿Qué cosa es la muerte? Ah, un elemento para la gloria de Dios. Es así como nosotros vemos y pensamos cuando oímos el término muerte. O más bien nos recuerda el dolor, la angustia, la desesperación que viene a nuestros parientes, amigos y demás cuando un pariente nuestro muere. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Ah, porque mire, entre nosotros, hoy en día, vamos a ver mucha de la grandeza y de la misericordia del Padre Creador al proteger a algunos de nosotros de las cosas que han de venir. ¿Cómo? Mandándonos a dormir, porque para él la muerte es un sueño. Eso está claro en Juan capítulo 11. Un sueño que va a revelar y manifestar y verificar la gloria del Eterno Creador. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, que el mundo necesita conocer que el Eterno Creador sí existe. Prueba de la existencia del Creador es lo que acá llamamos la muerte, porque la muerte es para manifestar la gloria del Creador. La enfermedad de Lázaro, Cristo lo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para la gloria del Padre Creador. Pero la gloria no estaba en la enfermedad de Lázaro, ni tampoco en la muerte. La gloria se manifestó cuando Lázaro resucitó. Él había muerto cuando el maestro recibe la información de que su amigo Lázaro estaba enfermo. Las hermanas de él, María y Marta, le envían mensaje a él: mira, maestro, que Lázaro está enfermo, está gravemente enfermo. Por favor, ven a visitarlo. Y él se hizo de la vista larga. A los dos días le dice a los discípulos: vamos allá a ver a Lázaro, que está durmiendo. Y el Señor, si duerme, está bien. No, mira, Lázaro murió. Entonces entendieron ellos el concepto de muerte y sueño, dormir. A los dos días, él decide ir a visitarlo y ya sabemos la historia. Creo que la recordamos, ¿verdad? Porque la hemos leído varias veces. La gloria del Creador se manifestó al Lázaro ser resucitado. ¿Qué cosa es la muerte? Manifestación de la existencia del Padre Creador. Que Él es verdadero, que sí existe. Y que Él es el amo y Señor y que todo está bajo su control. Toda actividad del ser humano es controlada por ese eterno Creador, quien es autoridad suprema. ¿Cómo se llama Él? ¿El nombre de Él qué es? Bueno, si vemos los nombres que Él le asigna a ciertos personajes de la Biblia, como por ejemplo Abraham. Abraham no era su nombre de pila original, ¿no? Era Abraham nomás. No, mira, tu nombre no será Abraham, sino Abraham, que significa padre de muchedumbre de gentes, padre de la humanidad espiritual, que son de fe, hijos de Abraham. Ese es el significado de Abraham. Entonces, ¿cómo se llama Dios? Lo que Él es eterno, autoridad suprema, ese es su nombre, autoridad suprema, creador, misericordioso, el Padre de las misericordias. Cantidad de información bíblica que describe la naturaleza del Padre Creador, ese es su nombre. no nos confundamos con las llaman las doctrinas. René tiene un nombre, Pep Doctrines, la doctrina de los mascotas, de que mucha gente se escudan, ah, que si el nombre, que si esto hay que hacer, tiene que ser en hebreo, que si no en latín, que si... Bueno, la Biblia, ¿en cuántos idiomas está traducida hoy? ¿Y qué dice la Biblia que leemos nosotros en español? Lo mismo que dice la que está en inglés. ¿Y qué dice la que está en inglés? Bueno, se tradujo del original. ¿Cuál fue su original? No sabemos. Creemos que fue hebreo, algunas partes en arameo. ¿Y por qué arameo y hebreo? ¿Qué es eso? Lenguajes, maneras del hombre comunicarse. ¿Y quién creó eso? El Creador mismo. El Padre de las grandes misericordias, el Padre de la autoridad suprema, Él permite que el hombre establezca sus métodos, sus modos de comunicación y forma sus lenguajes. Y Él los sanciona. El mismo Mesías muchas veces hablaba ciertas frases en arameo. Me imagino que sí habló en hebreo y que también habló en griego en sus días. O sea, tengamos cuidado con este concepto de las doctrinas mascotas, los pet doctrines, que le llaman en inglés, que tiene más significado, porque fácilmente podemos ser engañados. Podemos creer esto o lo otro, pero no hagamos de X creencia algo para adorar. Recordemos que hasta el cuerpo de Moisés fue motivo de guerra espiritual entre ángeles. Y entre nosotros los humanos, la guerra es simplemente una manifestación de la guerra de los espíritus. De eso hemos hablado, creo que conocemos muy bien. Otra vez el interrogante, ¿por qué Daniel? Ah, porque Daniel, el Mesías divino, lo clasifica como profeta. Él es profeta, quiere decir que Daniel vive para el eterno Creador. No está en carne física aquí con nosotros, pero para el eterno Creador, Daniel no ha muerto. Él está tan vivo. Está, de hecho, está más vivo que ninguno de nosotros. Porque el ángel le dijo a él que él iba a descansar hasta que llegara el día para él ocupar su puesto. O sea, ya él se fue a dormir con la garantía de que resucitará a ocupar su puesto. El que el Eterno le concedió vía su gracia. Daniel entendió todas estas cosas. ¿Y por qué? ¿Qué significado tiene eso que Daniel entendiera esas cosas? Bueno, leyendo la historia de Daniel, encontramos que tenía tres amigos adicionales. ¿Y quiénes eran esos amigos? Eran cuatro personajes. Cuatro jóvenes de estirpe real. Jóvenes muy especiales, muy bien educados en la realeza israelí. Cuando Nabucodonosor conquista a Judá, a la tribu de Judá finalmente, da instrucciones a sus generales allá que traigan de aquellos jóvenes más expertos, algunos de ellos para enseñarles las características de Babilonia. ¿Y qué aprendieron ellos en Babilonia? La ciencia de los babilonios. ¿Es pecado la ciencia? Obviamente, si eso es pecado, entonces Daniel y sus amigos pecaron. Podemos entender claramente que la ciencia no es pecado. El pecado puede consistir en la manera en que nosotros adoramos la ciencia y a los científicos. Hay que tener mucho cuidado en eso. Tenemos que adorar al científico por excelencia, no a los científicos, ni a ningún ser humano. De hecho, ni a ningún ángel debemos adorar. Adorar solo al Padre Creador y a su Hijo Jesucristo, quien Él ordena que sea adorado, aún por los ángeles. Bueno, es lo que la Biblia dice. Y volviendo otra vez, ¿por qué Daniel? Ah, hijos de estirpe real, cuatro chicos, cuatro jovencitos. ¿Quiénes eran esos cuatro jovencitos? O mejor dicho, quiénes son esos cuatro jovencitos para nosotros. Si eran hijos de estirpe real, ¿nosotros de qué estirpe somos? El Eterno nos ha llamado para traernos a su clase, a su calidad, ¿de qué? De seres reales. Apocalipsis 5, versículo 10. Nos ha hecho reyes y sacerdotes. Gente muy especial. Nosotros debemos considerarnos entonces de estirpe real, pero una estirpe real divina, no física, no humana. Aquellos cuatro jovencitos, Daniel y sus tres amigos, eran sí de estirpe real, física, humana, pero aquello era representativo de la estirpe espiritual que el Eterno quiere hacer de todos los seres que le está llamando en este tiempo, para conformar un sacerdocio, un reino, o mejor expresado, un reino sacerdotal. ¿Para qué? Para convertir a esos miembros de ese reino sacerdotal, ¿en qué cosa? ¿Qué es lo que el Padre está haciendo con esos que llama para conformar un reino sacerdotal? ¿Cómo los llama Él? El apóstol Juan nos lo dice claramente. Mirad cuál amor tiene el Padre por nosotros. Somos llamados, somos considerados, somos para ese Padre Creador sus hijos. Somos hijos del Rey Supremo. ¿Qué vemos entonces en los amigos y también Daniel, esos cuatro jovencitos? Allí debemos mirarnos nosotros. Allí estamos nosotros representados. Ellos, sí, de estirpe física, humana, pero también espiritual, que es la verdadera, de la cual también nosotros somos miembro, de esa estirpe. Porque la gracia del Eterno nos hace eso. ¿Qué quiere decir todo esto que estoy diciendo? Que si queremos considerarnos como aquellos cuatro jovencitos en Babilonia, tenemos que imitarlos. ¿Y qué hicieron ellos? Que los clasificó como no solo representativos de nosotros hoy, de ese pueblo que el Eterno está haciendo, ese reino sacerdotal que está creando, sino que además el Eterno los consideró a ellos un ejemplo vivo, que es la característica principal que el Eterno establece para aquellos que Él va a llamar y formar en su reino sacerdotal. El ejemplo máximo que ellos nos dejaron, cuando enfrentaron al rey. El rey de Babilonia, conocemos la historia, muy bien asesorado por sus asesores principales, sus grandes expertos y sabios de sus días, para que se erigiera un dios. ¿Que se erigiera un dios? No. Que él creara algo representativo de quién era él, su persona. ¿De qué estamos hablando? Adoración al rey. Él se consideró un dios. Pero un momento, ¿qué entendemos aquí? La Biblia nos dice otra vez, al principio, nada nuevo y debajo del sol. ¿Es aquí un ser humano considerándose o querer ser un dios? ¿Erigiéndose como un dios y ordenando y exigiendo adoración de su pueblo que lo adore como un dios a él? Aquello sucedió en los días de Daniel, pero ¿era eso nuevo o había sucedido antes? La Biblia nos dice que sí, que había sucedido antes. había sucedido, dónde y cuándo y cómo y de qué manera. Bueno, ya lo sabemos, la historia de Satanás, los ángeles que se rebelaron. En el ámbito celestial, los ángeles se rebelaron porque ellos quisieron ser como el Altísimo. Ezequiel es que nos habla de ello, Isaías 14, Ezequiel 28. Conocemos la historia. Ese conocimiento que el Eterno nos ha provisto y hoy lo entendemos todavía con mayor amplitud a como lo entendíamos de la manera que nos lo explicaban antes. Pero bien, si Daniel y sus amigos fueron o son nuestros representantes, nosotros, como ya se explicó, tenemos que imitarlos y reunir las características que los calificó a ellos para recibir la gracia del bendito Creador. Llegó el momento crítico, la prueba, el examen final, por así decirlo, donde sí, los asesores del rey le ordenen, le piden, y él cumple la voluntad de aquellos sus asesores, porque son sabios, gente entendida, gente conocedora. Y qué mejor que me adoren a mí. Y ordena que se construya una efigie, una estatua, algo, para que el pueblo le adore. Pero aquellos israelitas decidieron que no. Bueno, ya conocemos la historia. Y el rey es informado de que allí hay un grupo de personas que no obedecen el edicto del rey. Pero no eran solo los de Daniel y Daniel sus amigos. Había una tribu completa de los judíos, está en Babilonia, y muchos de aquellos judíos imitaban a aquellos jóvenes. O sea que la persecución fue general. Recordemos que la historia se estaba repitiendo de cierto tiempo antes de aquel momento. ¿Qué debe venir a nuestra mente ahí, históricamente hablando? Que había sucedido antes algo semejante a lo que sucedió cuando Babilonia. Y no había sido mucho tiempo antes. Fue casi en ese mismo momento, esos años, en esa generación, que había sucedido. Se olvidan de la historia de Esther y Mardoqueo. El pueblo judío había sido perseguido a muerte. Y de la misma manera, el pueblo hebreo ahora estaba en Babilonia siendo perseguido a muerte. Se repetía la historia. Aquellos jóvenes reales, hijos de reyes, en Babilonia, Daniel y sus amigos, eran representantes de toda la tribu de Judá y de la tribu reino sacerdotal que el Eterno había determinado en su mente crear cuando su hijo viniera aquí a la tierra. Y desde entonces, bueno, desde antes lo estaba haciendo, pero en términos más claros, más específicos, el Divino Maestro dijo, edificaré mi iglesia. Al edificar mi iglesia, hablando mi pueblo, el Israel de Dios, como Pablo lo llama en Gálatas 6, reyes y sacerdotes, Juan en Apocalipsis 5, un pueblo muy especial, 1 Pedro capítulo 2, versículos 8 al 10, real sacerdocio, gente santa, seleccionados especialmente por el Divino Creador. Los amigos de Daniel, junto con Daniel y aquella tribu Judá y Judea, de Judá, allá en Babilonia, todos eran representantes de ese pueblo que el Eterno tenía en mente establecer, muy en especial en los últimos tiempos. Llegamos al momento cuando surge otra vez algo muy importante en la historia de Daniel. Daniel, un siervo muy especial del Creador, ya sabemos, recibe un ángel que le es enviado a revelarle entendimiento de visiones que él había tenido, Daniel. ¿Y quién les había dado aquella visión a Daniel? Bueno, a lo mejor el mismo ángel que el Padre había enviado, o Jesucristo, que ya existía en ese entonces, no como lo conocemos hoy, pero era el Hijo del Hombre, quien había creado todas las cosas. Él junto con el Padre vinieron y con Daniel y sus amigos establecieron el ejemplo, la manifestación de lo que iba a ser el pueblo del Creador en el tiempo del fin. Y la profecía de Daniel, como claramente el maestro en contestación a la pregunta que le plantean, dinos, ¿cuándo serán estas cosas que han de venir, el fin de esta era, y qué señal habrá? El divino maestro les dice, Mateo 24, ahí está bien claro, cuando veáis estas cosas y la desolación y todas estas cosas, y ahí menciona Daniel. Lo que Daniel el profeta dijo, Mateo 24, ¿qué está haciendo el divino maestro ahí? Instruyendo a los suyos a buscar en los escritos de Daniel la contestación a la pregunta, dinos cuándo es esta, cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de esta era. Hay que ir a Daniel, en Daniel está. ¿Qué sobresale en Daniel? Bueno, hoy dijimos que el mundo está cautivado. ¿Recuerdan un folleto que una vez se publicó que decía un mundo cautivo? Que de una reja así en la portada, un folletito muy elegante. Y tenía muchas verdades allí expresadas. Un mundo cautivo. La verdad es que hoy aquel informe, aquel texto, aquel folleto cobra vida, cobra realidad ante nosotros, porque el mundo está cautivo, ¿y de qué manera? ¿Qué vemos en el ámbito de los políticos? Las naciones más influyentes en la política del mundo, sin mencionar ninguna nación en particular, con decir las naciones o la nación más influyente que haya, bueno, todos sabemos de quién se trata. ¿Qué oímos a estos sacerdotes? Porque los políticos son sacerdotes. Los sacerdotes de Israel, ¿quiénes eran? Los políticos. ¿Y quiénes son los políticos hoy? Los sacerdotes. ¿Y quiénes son los sacerdotes? Pues los políticos. Los que manejan la ley. ¿Cuál es la responsabilidad de un sacerdote? Enseñar la ley, manejar la ley, promulgar leyes, explicar las leyes, interpretar las leyes y aplicarlas muy a su manera. Bueno, ¿quiénes son los sacerdotes hoy? ¿Hay que llamarlos por su nombre y apellido? Por ahí en algunos lugares le llaman los congresistas. ¿Sí, eso quiere decir algo para nosotros? Bueno, creo que entendemos bien porque tenemos que hablar con mucho cuidado hoy en día. Dilo. ¿Tiene algo que recuerda aquí que René?
Es un chiste en inglés que dice algo de... Si... Pro es lo opuesto a con, y pro es por, y pro es co, progreso, pro es progreso, ¿qué es con?
Congreso.
Congreso, ¿verdad? Quiere decir que es lo opuesto de progreso.
Está buena eso, ¿eh? Hay cositas que hasta los chistes nos traen muchas verdades. Porque hay verdad, como yo le digo a Garré, mira, una verdad pequeña, una pequeñita verdad. Miren esto. Dice aquí, muy interesante, y Garré dice, como una verdad pequeña. Sí, bueno, sí, una verdad pequeña. Me dirán si esto no es verdad o no. ¿Y cuán grande es? Yo la considero una verdad pequeña. Dice, el Papa no se elige en el cónclave, sino en restaurantes de lujo. Ese es el titular. Y dice, la elección del Papa no se hace en el cónclave, sino en restaurantes de lujo, considera el periodista de investigación y presentador del programa de RT, Desde la Sombra, Daniel Stulín. Esto ocurre porque existen grupos de personas que en reuniones privadas eligen, entre comillas, entre los suyos al que más favores les podría hacer en el futuro, señala el periodista. En el Vaticano ya solo falta uno de los cardenales que elegirán al próximo sumo pontífice tras la renuncia de Benedicto XVI, aunque la fecha del cónclave papal aún no ha sido fijada. Además, la Santa Sede ha ordenado a los cardenales reunidos en Roma que no hablen con los medios noticiosos. Tales medidas demuestran que el Vaticano no es una organización espiritual, es una empresa y un gobierno, añade Stulin. Y en cualquier gobierno, sea de Estados Unidos, Rusia o China, las decisiones se toman en secreto. Una verdad pequeñita, ¿verdad? ¿Quién la puede refutar? Hay verdades pequeñitas como la broma de Dané que René acaba de mencionar, pero dice mucho, es cierto. Hay por ahí alguien que envió una vez una serie de algo que manejaba, que había una manada de, que se llamaban, los animales se reunían, los leones, los perros salvajes y demás, y entonces había, se llamaba el grupo esto, y uno de esos animales, un grupo le llamaban, que eran congresistas. Y dicen, bueno, lo tengo en un día, esto lo saco completo. Bueno, conocemos los sacerdotes de hoy. Esa es la realidad. ¿Quiénes son ellos? Bueno, aquí don Stulin nos dice qué es lo que son ellos hacen. Ellos eligen un líder entre ellos mismos, pero tiene que ser un líder que les satisfaga todos sus caprichos y cumpla sus intereses, que les ayude a ellos a llevar adelante sus agendas. Eso es todo. Claro, conocemos mucho más acerca de esto y el tema es profundo. Hemos hablado de ello desde 1997, estamos hablando. Y con una sola palabra que se mencione, creo que a nuestra mente debe venir mucha de la información que hemos comentado. El término globalismo. Eso es suficiente para recordarnos las muchas cosas que hemos hablado sobre este tema. ¿Por qué Daniel? Ah, ya hemos dicho, Daniel y sus amigos eran representantes elegidos muy especialmente por el divino Creador, como representantes de su pueblo hoy. Y el Maestro Divino ordena a los suyos de todos los tiempos a buscar la contestación al interrogante que a todos siempre ha interesado: ¿cuándo serán estas cosas? David hizo esa pregunta y Job también la hizo. ¿Cómo la plantearon ellos? ¿Cómo leemos la Biblia? ¿Qué entendemos? ¿Cómo David y Job plantearon la misma interrogante? ¿Cuándo es tu venida? ¿Qué señal habrá de ello? ¿Cuándo sucederá el fin de esta era? ¿Cómo fue que lo plantearon ellos?
¿Qué es el hombre?
Simplemente, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, dice Job, y para que todas las mañanas lo visites. Y David entonces, cuando veo los cielos, las estrellas, el sol, la luna, eso, me pregunto, ¿qué es el hombre que te acuerdas de él? Y Pablo luego allá también hace la pregunta, y él explica lo que es el hombre. Ahí podemos encontrar el propósito divino dentro de todo este andamiaje, entre comillas ese término andamiaje, que el Eterno está llevando adelante, que no es sino lo que hemos explicado, un proceso de transformación en transformación constante.
Dos puntos, ¿verdad? Está en un lado la pregunta, ¿qué es el hombre? Y al otro lado está la pregunta que le hicieron los discípulos, dinos la señal de que cuando se cumplan estas cosas. La Escritura yo creo que enlaza esas dos, es aquella que dice que lo veremos como Él es. Porque en ese punto es que se revela la obra de Dios ya hecha.
Primera Juan capítulo 3.
Porque ahí conecta, ¿qué es el hombre? Pues en ese momento veremos lo que es el hombre. El propósito por el cual Dios creó el hombre se va a manifestar. Y eso es profético. Cuando ellos dicen, dinos, ¿cuándo son estas cosas y la señal de tu venida? Pues cuando Él venga, ellos mismos lo van a ver, porque ellos mismos serán parte, o son parte de ese cumplimiento profético. O estarán allí, vivitos.
Vivitos y coleando, como dicen por ahí en mi barrio. Volviendo a Daniel, ¿qué mensaje el Divino Maestro nos tiene a través de Daniel y sus amigos? además de aquella determinación y decisión que los amiguitos de Daniel tienen que tomar, cuando el rey los enfrenta y les dice, porque el rey tiene esperanza que ellos, si él les da la oportunidad para que ellos recapaciten, se reconsideren su mentalidad y le adoren, y los llama para perdonarles. Recordemos, el rey es muy astuto. ¿Cuán astuto era aquel rey Nabucodonosor? Creo que hemos comentado algo de ello, ¿verdad? Habíamos aclarado que el rey era más astuto que todos los sabios consejeros de él. Porque él soñó un sueño. Y dice que se le olvidó el sueño. ¿Cómo que se le olvidó el sueño? Es una carnada que él tiró. Porque ¿en qué administración política del mundo, en la historia de toda la humanidad, desde Adán para acá, en qué reino, en qué gobierno no ha habido guerra e interés en alguien suplantar al que esté en el poder? Sucedió en el cielo, antes del hombre ser creado. Y eso lo vemos constantemente en todos los gobiernos. Siempre hay alguien que está en contra del que está en el poder. Y si es de un partido democrático o de un sistema de gobierno democrático, si es que eso existe, no sé lo que ustedes entienden por eso, pero yo entiendo una cosa, me parece un tanto distinta de lo que ustedes entienden.
Eso estaban hablando ayer en el radio, en el programa este de KQ, de Jay Fonseca. Estaba hablando, mira, donde hay un baloncerista que se está ganando 40 millones al año para echar una bolita en un aro, hay miles tratando de hacerlo mejor para ganar más. Y así es con las economías. Ahora mismo se salió la noticia que la Baxter en Ay Bonito se va. ¿Para dónde? Pues se van para la República, la República Dominicana. Y van a dejar 400 personas. ¿Y qué es lo que está pasando? Que vienen de otros países, dice él, este es Jay Fonseca, vienen de otros países para ver cómo hacen las cosas aquí, para yo hacerlo mejor. Y pues, eso es, siempre hay algo, siempre esa competencia.
Siempre.
Hacerlo mejor.
Siempre ha habido lo que se llama competencia. La Biblia lo llama de otra manera: avaricia. Yo quiero aquello y lo quiero ya y gratis. Forzosamente me lo tienen que dar. Bueno, había enemigos del rey Nabucodonosor en su reinado, y él sabía que estaban los enemigos de él entre los sabios aquellos. Y él sueña y dice que se le olvidó el sueño, llama a los sabios para que le interpreten el sueño solamente. No. Que le recuerden a él lo que él soñó, porque se le había olvidado. Él soñó, pero se me olvidó. Se me fue el arcano, le dice él. El arcano que se le fue. Bueno, él está tirando la carnada. Y la historia está bien clara. ¿Cómo reaccionan los sabios? No, señor, mira, señor rey, eso no es posible, nunca ha sucedido eso. Tú dinos el sueño y te daremos la contestación. Y ahí el rey le leyó la mente, se lo dijo claramente. No, ustedes están dando tiempo al tiempo, hombre. Ustedes son unos buscapleitos, en un término más liviano. Eso sucedió en la historia de Babilonia. Bueno, él está dando oportunidad porque él, de alguna manera, él ha entendido quiénes son aquellos jóvenes que están allí. Porque recordemos, ya Daniel le ha indicado a su general jefe quién era él. Porque fue el general que fue donde el rey para decirle, mira, hay un judío aquí que te sabe y te va a interpretar su sueño. O sea, había información. Todo esto, recordemos, el eterno creador. Y hay un salmos que hay que hemos explotado aquí. Bueno, hemos comenzado a hilvanar, a dilucidar, Salmos 33. Pero la clave ahí es, recordemos, que el eterno creador está bajo control de toda actividad de todos los hijos de los hombres. en cualquier momento, en cualquier lugar. El Eterno es el controlador de todo. Todo lo que sucede es porque Él lo permite que así suceda. Y en ello hay un propósito. Porque cuando el Eterno permite que algo suceda, ¿qué es lo que debemos ver ahí? Tenemos que ver la autoridad del Padre, que Él es autoridad. ¿Autoridad nada más? ¿Dónde la autoridad del Padre está manifestada? ¿Dónde Él manifiesta su autoridad, su deidad, su poder? En la creación, en las cosas físicas. Él es creador. De modo que cuando leemos en el Salmos 33 que el Eterno Creador está atento, dice la Reina Valera, hemos aclarado que esto quiere decir que Él está bajo control, que Él controla todo, de toda actividad de todos los hijos de los hombres. La actividad del Padre es crear. Él es creador, ese es su nombre, Él es creador. Él está creando con todo lo que Él, la Biblia dice que Él dice y fue hecho. Él dijo y fue hecho. Él habla y eso es. Con hablar, con hacer algo, el Padre está creando. Cuando Él permite que algo suceda, cuando el Eterno Creador permite que algo suceda en la actividad humana, con ello Él está creando. ¿Qué hay que el Padre Creador haya hecho bien en forma directa? Como digamos el caso cuando creó a Adán, que lo creó directamente, y creó otra humanidad después de Adán, pero fue en forma indirecta, ¿ves? Por Adán comenzó entonces la población humana en el mundo, el desarrollo de esta humanidad, y de no haber sido por Adán, ustedes no estuvieran aquí. Y ninguno de nosotros fue creado tan directamente como lo fue Adán, el único humano que la Biblia considera hijo de Dios, aparte del hijo cuando, pero él era espíritu antes, vino como carne, pero humano, que no había sido espíritu todavía, el único humano considerado hijo de Dios, en la Escritura, Adán, el primero. Claro, después han venido otros, vino Abel y demás, muy bien. El Eterno actúa. En cada actuación, cada acto que Él lleva a cabo, Él está creando. ¿Creando qué? Lo que Él determinó iba a hacer en su mente, ese propósito, lo que llamamos el plan del Creador, con este universo, lo que Él iba a hacer con el universo, poblarlo de seres humanos, convertirlos o transformarlos a espíritus y a llamarlos hijos de Él. Este proceso de creación le está creando constantemente. Todo lo que sucede en este mundo, de todo lo que el Eterno hace, habla, o de forma directa o indirecta, ¿qué cosa de esas que Él hace o haya hecho no ha sido buena? ¿Cuál de esas cosas ha sido mala? La Biblia me dice a mí que absolutamente nada que el Eterno creó es malo. Y aquí Dios vio lo que hizo y era bueno en gran manera. Todo lo que Él hace es bueno. Me dice en Isaías 45 que Él creó la adversidad. Sí, pero la adversidad es mala, ¿verdad? Un carpintero, un ebanista, sí, porque hay carpinteros hoy en día que trabajan con concreto, pero no son carpinteros solamente de título. Pero un ebanista, tiene que trabajar con madera. Un ebanista no puede hacer absolutamente nada sin un martillo y un serrucho, herramientas que utiliza. Un serrucho puede ser una sierra eléctrica ahora, obviamente. Creo que hay martillos eléctricos también que dan golpes en los clavos, los disparan como una bala. Pero va a ser un martillo y un serrucho. Dos herramientas clave. Y hay una tercera, los carpinteros de antes, yo recuerdo, Yo conocí a los carpinteros antes, cuando se moría alguien en el barrio. Iban a buscar al carpintero para que él hiciera la caja donde iban a enterrar el que murió. Antes los féretros se hacían en las casas. ¿Ustedes recuerdan eso? Esta niña, Dolinda lo recuerda, ¿verdad? En tu barrio allá se hacían las cajas de madera. Yo estaba muchachito cuando eso. Pero se hacían. Hoy en día no, hoy en día usted tiene que ir a la funeraria. Ah, ¿por qué? Un negocio pingüe ese, muy bueno. Es que 4, 5,000, 6,000, 7,000, 20,000 dólares. Un féretro, el servicio funeral, dependiendo también de las noches que usted va a velar su muerto.
Y con una sábana basta, ¿verdad?
Y la mejor caja, el mejor paquete para envolver un cadáver es una sábana. El divino maestro envuelto en una sábana. Lázaro envuelto en una sábana. Bueno, pero ve la transformación, ve otra vez ahora en féretros muy lujosos y demás. Bien, decíamos que el Eterno, todo lo que hace es para bien. ¿Cómo entendemos esto? Muy simple. Todo lo que el Eterno determina hacer, bien por palabra o en forma directa o indirecta, es para cumplir su propósito. ¿Hay algo malo en el propósito divino? No, todo es bueno, todo es para bien. Todo lo que nos sucede a nosotros tiene un propósito. Yo a veces miro que voy, se tiro la llave, después se me olvida de dónde puso la llave. La suelto, no los encuentro. O un libro, algo, cualquier cosa lo tiro y después no lo encuentro. Me despreocupo. Me voy a poner a renegar de más. Me pongo a buscar otra cosa y cuando estoy buscando otra cosa, encuentro lo que estaba buscando que no encontraba antes. ¿Qué me enseña eso a mí? Que no me desespere cuando se desgaja una rama de un árbol, cuando frente a la casa chocan dos automóviles y ese ruido, y la sirena de la policía. ¿Qué? Ah, el perrito de casa sale agarrando rápido. Y yo le digo, cállate, Gus, y no te preocupes. Mira, hay un accidente, ahorita viene la policía, se lo lleva, y viene la ambulancia, se lo lleva al muerto o al vivo o al herido y resuelve el problema. Y el tráfico sigue fluyendo y aquí paz y en el cielo gloria. Mire, en la vida, lo que sucede, todo tiene un propósito. Y podríamos ir más allá, podríamos decir que todo lo que sucede en esta actividad humana está programada por el Creador Divino. Porque en todo ello está el plan de Él, y ese plan de Él, que es su poder y deidad manifestado, ¿cómo? En la creación, el proceso de creación que se está llevando a cabo. Ah, pero esa humanidad siempre interesada por ese interrogante. ¿Cuándo va a suceder esto? Dinos, ¿cuándo estas cosas van a ser? ¿Cuándo va a terminar esta corrupción que hay? ¿Cuándo esta carne va a desaparecer? ¿Qué señal habrá de ello? Vayan a Daniel. Ah, Daniel. ¿Qué hay en Daniel? Daniel también tuvo la misma inquietud de David, de Job, de Abraham, de Moisés, de todos. Y nuestra también. ¿Cuál es la actitud nuestra? La pregunta. Todos nosotros queremos saber qué va a suceder mañana, ¿verdad que sí? ¿Por qué que estamos aquí? Ah, porque queremos saber qué va a suceder mañana y porque creemos que lo que nos han dicho es lo que va a suceder y como lo creemos, por eso estamos aquí. Mire, si así pensamos, tengamos cuidado porque puede que esa no sea la razón correcta para estar aquí. Debe haber una razón un poquito más poderosa que el simple hecho de querer saber lo que mañana va a suceder. De todas maneras, nos debe interesar ese fin. Porque si a personajes como a David, Job, Moisés y los profetas todos, ¿dónde los profetas preguntaron este interrogante? ¿Dónde los profetas, dice la Biblia que los profetas plantearon este interrogante? ¿Qué dice Pedro? Los profetas que indagaron acerca de esta fe, de este ministerio y demás, a ellos les fue dicho que no para ellos, sino para nosotros hoy. Ah, nosotros hoy. Para el tiempo del fin. Esa es la clave en Daniel, el tiempo del fin. Daniel le pregunta al ángel, dime, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Él estuvo en oración y ayuno, mire, y finalmente el Eterno le escuchó su ruego, pero no le llegó hasta unos días después, porque mientras tanto hubo una guerra. Otro ángel se interpuso al ángel que venía con el mensaje para la contestación a Daniel, 21 días, dice la Escritura. O sea, pasajes de la Biblia que aparentemente los leemos y no sabemos qué eso significa. Mire, todo eso tiene significado. Hay un propósito por el cual eso está escrito en la Biblia. Y es parte de ese cumplimiento profético para nuestros días. Bueno, el ángel le contesta a Daniel, y mira, Daniel, estas cosas, ahí le provee una clave a Daniel y a nosotros, porque Daniel, recordemos, y sus amigos eran nuestros representantes allá. De modo que nosotros tenemos que mirarnos en ese espejo de esos jovencitos allá en Babilonia. Era un espejo que tenemos que mirarnos ahí. ¿Cómo los vemos? Como aquellos jóvenes. ¿Qué preguntaron ellos? La pregunta que nosotros planteamos también. ¿Cuándo será el fin de estas cosas? Pues Daniel nos dice, el ángel le dice a Daniel. ¿Qué contestación le ofrece el ángel a Daniel? ¿Qué explicación le da? Está bien claro, ustedes lo han leído varias veces. Se lo cito por no abrir la Biblia, la tengo aquí, pero se la cito así de memoria para que ustedes también graben en sus mentes uno que otro pasaje, alguna frase, una clave que les recuerde en su mente lo que la historia de la Biblia dice. Bien, el ángel le dice a Daniel que, mira, Daniel, en el tiempo del fin, la ciencia se aumentará descomedidamente, de una manera vertiginosa, y muchos correrán de aquí para allá. René habló de eso aquí, lo que quiere decir eso de muchos por aquí y para allá. Están volando, sí, gente volando aquí. En mi tribu, había una de mis tribus, estaba por Texas allá. Y el resto por la noche estaba aquí, están aquí. ¿Y cuántos miles hay volando hoy en día? Así, pero no solamente eso. ¿Cuántos científicos están volando con sus experimentos para traernos más conocimientos científicos? ¿Y qué es lo que hacen los científicos? ¿De qué fuente se alimentan ellos? De la creación que el Eterno puso a su disposición. ¿Y qué misión cumplen los científicos? La que el Eterno les otorga, de estudiar, los capacita con una habilidad de analizar las cosas creadas y explicarlas en la forma correcta que revelan el poder y la deidad del Creador Divino. Misión de los científicos. Muchos de ellos lo cumplen, porque hay también científicos ateos que no creen. Hay científicos ateos que no creen en la existencia del Creador Supremo, de esa fuerza superior a humanos y demás. No lo creen hasta que ellos están ya con el cáncer terminal. Cuando están ya que la muerte es lo que le espera en los próximos minutos y demás, entonces aceptan que Dios sí existe. Esa es la verdad. O sea, no hay ateos. Es imposible que haya ateos, porque el Eterno se encarga de que así sea. Ahora, en su momento oportuno, Él les va a revelar a todos, a toda la humanidad, porque escrito está, a mí se doblará toda rodilla y toda lengua, confesará al Creador Supremo. Entonces el Eterno tiene un plan, y Él es la autoridad suprema, y Él lo va a cumplir. Pero Él no va a intervenir solo y exclusivamente cuando resucita a esos que mueren hoy. El Eterno les ha dado capacidad, entendimiento suficiente para que la persona entienda y adore al Creador, aunque no lo hagan. Pero el Eterno les provee de algún conocimiento el cual Él va a utilizar en el momento de la resurrección. ¿Te acuerdas de esto que tú entendiste aquella vez? Oh, sí, ahora recuerdo. Y eso el Eterno lo va a utilizar para convertir a esa persona. Porque en Romanos 5 dice que los muchos, la gran mayoría de la humanidad será justificada. Uy, no es eso lo que predican los cristianos hoy en día. Los cristianos de este mundo dicen que todo el mundo será salvo. No, la Biblia dice que hay el hijo de perdición. Hay un representante de algunos que se van a perder. ¿Quiénes son ellos? ¿Los que el Eterno determine? Bueno, podríamos decir que sí, pero eso es un tema aparte en otra ocasión. Hay que aclarar eso. Porque no es tan fácil decir, ah, que el Eterno lo permite, sí, ah, porque el Eterno decidió que esto así, fulano no va a vivir eternamente, pero fulano sí va a vivir. No, no, eso no es así. Eso es como el guiso, que un guiso, mire, usted puede echarle todos los ingredientes, pero si no le echa la sal, ese guiso no le va a saber bien. Hay que echarle esa salecita. Bien. ¿Qué específico hay en Daniel para nosotros hoy? Ya dijimos, la ciencia se aumentaría. ¿Queremos otra señal? ¿Queremos más aumento de la ciencia hoy en día? ¿Qué yo tengo aquí? Ustedes saben que esto es una cajita negra, ¿eh? Tiene 2 pulgadas de ancho y por unas 4 o 5 pulgadas de largo, rectangular. Esto, no sé, una cosa negra, aprieta aquí, pero le doy a un botón aquí y enciende, viene una luz. Me dice la hora que es, 3 y 29 minutos de la tarde, y le doy aquí a esto y me da un montón de íconos ahí que tiene un significado cada esa cosa. ¡Ciencia! ¿Qué hay aquí? Mire, yo estaba esperando a mi familia que venía de Texas para acá. ¿Cómo yo sé que ellos abordaron el avión y venían ya en el avión? Cuando abordan el avión en el aeropuerto de Dallas, allá se sientan, se acomodan en su asiento, toman una fotografía con este aparato y me la envían y ya yo los veo que están montados en el avión. Por cerca de 15 años yo estuve viajando en aviones y nunca pude hacer eso. Porque esto no existía. Pero hoy la tecnología, la ciencia, tiene a los de Texas en casa o de casa en Texas. Ah, y la otra hija allá en Washington me dice que les diga cuando ellos lleguen que les manden allá información de que llegaron. ¿Cómo? Bueno, pues aquí. Gussi fue el primero que llevó el transporte, el informe ya que habían llegado. Una foto con los bebos jugando con el Gussi de inmediato. Y lo volvieron loco al pobre Gussi. Y la beba vino con unos zapatitos, con unas lucecitas que encienden. Y el perrito se cree que eso es fuego y empieza a ladrarle. Ya, no, yo me lo gocé todo con la tribu esta y me la sigo gozando. Y el perrito casi lo asfixia, ya estaba agotado. Y a lo último vino a recostarse a mi lado para que lo recogiera porque ya no podía más. Lo llevé a la camita, se durmió tranquilamente hasta el otro día. Pero ya no, ya se está acostumbrando y los está buscando a ellos, le gusta jugar. Bueno, otra vez volvemos a Daniel. ¿Qué significa Daniel para nosotros? Tecnología, ciencia. Aquí está Daniel. El ángel le dijo a Daniel, mira Daniel, viene el internet para ustedes. Cuando vean el internet, eso es señal de que están en el tiempo del fin. Digo, es lo que yo entiendo que Daniel me dice. ¿Vemos cómo la profecía se cumple ante nuestros ojos? Y de fácil explicación y de fácil entendimiento. Esta cajita, esta cosa, profecía en cumplimiento. ¿Cómo lo sé yo? Ah, porque un ángel le dice a Daniel que la ciencia se aumentaría. Aquí está. Ahora, ¿y la internet en la computadora? ¿Cómo es la cosa? Uy, uy, uy. Lo que usted quiera ahí. Le digo a Arlene, mire Arlene, aquí hay una enciclopedia que yo adquirí por allá en el año 76, una edición muy especial que en el aniversario 200 de la Nación Norteamericana, 1976, 200 años de la Nación Norteamericana, produjeron una enciclopedia de aniversario, pero de como modelo para tú guardar. Entonces yo le digo, que te la lleve, porque ella leyó, casi leyó toda esa enciclopedia. Yo recuerdo cuando tenía en casa ella pegada a esa enciclopedia, constantemente. Y bueno, que se la lleve. Me dice, bueno, no, guarda la casa porque si la tiene. Tiene en su casa una en la computadora. A Wikipedia y otra, lo que quiera en cualquier momento. De modo, y tengo 2 enciclopedias, una británica y esa americana. De modo, ¿Alguien las quiere comprar? Se las vendo. Y está de barata, por lo que me den. Y si la, alguno que tenga niños que les guste los libros y leer, Chozarre puede regalar una de ellas. Bueno, la, a una escuela se puede regalar y al Salvation Army también. Otra vez, Daniel está lleno de información para nosotros hoy de profecía en cumplimiento. Algo más le dice el ángel a Daniel, mira, las cosas en el mundo serán, que sucederán cosas inauditas aquí, allí, más allá, eso de que correrán de aquí para allá, en las noticias hoy. ¿Cómo corren las noticias, los eventos, que en la actividad humana, cómo corre por el mundo entero? ¿Cómo es el término que tú dices que yo que uso? Exponencial. Un desarrollo de noticias exponencial por el mundo entero. Actividad humana. ¿Qué sé yo? Profecía en cumplimiento. ¿Y qué me dice ello? Bueno, que estoy en el tiempo del fin. ¿Dónde lo sé? Ah, Daniel me lo dice. El ángel dice, Daniel, que la ciencia se aumentaría. ¿Cómo se aumenta la ciencia? De cantidad de maneras, de cosas. Muchos correrán de aquí para allá. Mucha actividad humana que habrá. Y en cada actividad humana yo puedo ver. O sea, puedo claramente ver dónde está el cumplimiento de la profecía. Es tan simple como eso. Muy claro, el Maestro Divino nos envía a los suyos, si nos consideramos de Él, hijos de Él, o hermanos de Cristo, hijos del mismo Padre Celestial, si nos consideramos tales, entonces vayamos a Daniel, porque ahí está la contestación a lo que nosotros debemos hacer y entender en este tiempo del fin. El ángel está diciendo a Daniel que, mira, la humanidad irá de mal en peor cada día. Seguirán actuando como siempre, exponencialmente. O sea que la violencia de antaño ahora se multiplicará exponencialmente. Esto está diciendo el ángel a Daniel. Yo estoy parafraseando lo que leo en Daniel. Y le he explicado a ustedes que es correcto parafrasear sin cambiar la idea. Que la idea prevalezca. Eso es lo importante. Entonces, el ángel le dice a Daniel que de esa humanidad que está corriendo de aquí para allá con la oportunidad de aprender tanto, de adquirir tanto conocimiento, obtener tanta sabiduría y demás, y conocer que el Eterno Creador existe, no lo van a creer, ni lo van a entender, porque en lugar de cambiar a hacer el bien, transformarse del bien al mal, van a empeorar cada día. Transformación sigue, sí, una transformación de mal en peor. La humanidad hoy en día está como el cuento de la rana. En la olla, cuando ya el agua está caliente, quieren salvarse, intentan saltar, pero como sus patas ya han sido sancochadas, no pueden saltar. Así está la humanidad. No entiende lo que está sucediendo en el mundo. ¿Cómo usted compara, cómo usted analiza la noticia, lo que dijo fulano? Por ejemplo, la muerte de Moisés, la pelea que hubo por el cuerpo de Moisés. ¿Hay algo hoy en día que usted puede comparar y ver que eso le recuerde algún dato? Bueno, no. Usted analiza noticias nomás y entérese. Ahora, ¿qué más le dicen los ángeles? Aquel ángel, digo ángeles porque había más de uno, pero uno especial que le daba el mensaje a Daniel. Dice, mira, muchos irán de mal en peor, nadie va a entender, excepto los entendidos. Los entendidos entenderán. ¿Quiénes son los entendidos? El Divino Maestro dijo claramente, una manadita pequeña, poquititos van a entender. Los entendidos entenderán. ¿Quiénes son los entendidos? Sabemos bien, hemos leído Salmo 119, versículo 172. Buen entendimiento tienen los que guardan tus mandamientos. Ah, pero el Maestro Divino, en contestación a la pregunta aquella, además de informarles que vayan a Daniel, porque Daniel le iba a decir quiénes iban a entender y quiénes no, ¿qué es lo que los que van a entender, deben mirar para entender? Ah, aquí está la clave para hoy. Queremos saber qué es lo que sucede en nuestro ambiente, en la actualidad. Muy simple. Toneladas de noticias por doquiera. Conocimiento exponencial por doquiera. Corrupción, maldad, violencia exponencial por doquiera. ¿Y en qué parará todo esto? Esa es la clave. ¿Cuándo es el fin de estas cosas? Bueno, es señal todo esto de que estamos viviendo el tiempo del fin, conforme el Divino Maestro nos habla en Mateo 24. Pero en ese capítulo de Mateo 24, él también nos dice algo más. ¿Han visto ustedes cuántas veces en el capítulo 24 de Mateo? Esto es algo que ya hace tiempo lo había observado, lo leía y demás, y nunca lo había comentado, que recuerde yo, un comentario directo, en especial, sobre un punto muy importante en Mateo 24. Es una serie de circunstancias que prevalecerían en el tiempo del fin, que sería la señal, ¿verdad?, que indicaba a los creyentes, a los discípulos de Cristo, quienes, o sea, qué tiempo vivíamos, cuál era ese tiempo del fin. Pero en ese capítulo 24 de Mateo, solamente, ¿cuántas veces Cristo menciona, el Mesías directamente menciona, que vendrían falsos profetas? En ese solo capítulo 24 de Mateo. Hay más de una vez. Ustedes averigüen, se lo leen y averigüen cuántas veces el Divino Maestro menciona en ese solo capítulo 24 de Mateo el hecho de que en el tiempo del fin habrían muchos falsos profetas. Y él lo dice parafraseándose él mismo de muchas maneras, o de varias maneras. Una de ellas dice que habrá algunos, si alguien le dice, mira, aquí el Cristo, no le creáis. Es una manera de él enfocarle, de que vendrían falsos cristos. Bueno, ¿se cumple eso en nosotros hoy en día? ¡Ay, de qué manera! ¿Quiere usted ver profecía en cumplimiento? Como ese detalle de Mateo 24, que en más de una ocasión el Divino Maestro nos exhorta a que prestemos atención a los muchos predicadores, falsos profetas que vendrán a este mundo. Muy bien. ¿Qué clave nos da él? Creo que el Mesías es el que inspiró este libro, por autorización y comisión del Padre, obviamente. Y, de hecho, el personaje principal de toda la Escritura y la razón misma de toda la Escritura es el Mesías. El propósito de este libro, el Mesías. Porque, ¿qué es este libro? Este libro es simplemente conocido como la ley. La Biblia es la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? El Mesías. El Hijo de Dios. El fin, el propósito de la ley es Cristo, dice Pablo. ¿Romanos 8 es? O no, Romanos 9, creo, versículo 23, o Lucas, por ahí, en algún lugar de eso. Ustedes saben la Escritura. El fin de la ley es Cristo. Romanos 9, versículo 23, si quieren ser exactos. De ello hemos hablado, creo que lo recuerdan, o lo recordamos. Si el fin de la ley es Cristo, es decir, este libro de la ley, el propósito, fin es propósito, entonces, aquí está el Mesías. El Mesías, entonces, es quien nos dice dónde debemos ir para encontrar contestación a nuestro interrogante de la señal de los días del fin, lo que sucederá y cuándo sucederá, etcétera, etcétera. Y él nos dice, nos da la clave de los muchos falsos profetas. Hoy en día, ¿cuántos profetas hay interpretando las profecías? Acabamos, muchos de ustedes lo han visto, y digo acabamos en plural porque muchos, nosotros, don René encontró por ahí un video en la internet y lo ha distribuido, y otra persona lo ha encontrado, lo han seguido distribuyendo, de alguien que está explicando por ahí. Hay otros, otros tantos más, pero ese es muy especial, porque ese da el traste con toda la explicación profética que habíamos recibido en años anteriores acerca de lo que la Biblia dice respecto al tiempo del fin. Eso de que Estados Unidos, en la pueblo Israel y en descendientes de Abraham, de que el Eterno le da bendiciones, todo eso, de que Europa viene a invadir Estados Unidos, de que Estados Unidos va a invadir para allá. Mire, todo eso se queda en el camión de la basura.
Lo pone todo en religión.
el video este lo elimina todo, porque para esta persona, este profeta, la profecía de Apocalipsis 17 es que Juan Pablo II va a resucitar. Ah, porque Satanás va a personificarse en un ser idéntico a Juan Pablo II. Pero si usted busca la internet, va a encontrar videos ya, cardenales allá en Roma, que han sacado el cadáver de Juan Pablo II, que está embalsamado, y lo tienen así expuesto y adorándolo, esperando que resucite. Porque él espera, ellos esperan que el próximo papa que sea electo va a ser otro Juan II, Juan Pablo II. Y veo, pero este profeta dice que Satanás es que se va a personificar en Juan Pablo II. Y explica el capítulo 17 de Apocalipsis, que los reyes que habla ahí de 7 reyes, 8 reyes, 10 coronas y de qué cuernos que tiene la bestia de Apocalipsis 17, que es la Iglesia Católica, y da la historia de la Iglesia Católica. Mire, todo es creíble. Una evidencia que usted fácilmente puede creerla que así es. René me envía eso a mí por el pajarito, este aparatito negro que digo yo. La cosa esa, ya se me oculta, ¿eh? Lo tiro y se me olvida dónde lo pongo. ¿Cómo que le llaman esto? ¿Un iPhone es?
Daniel 12.
Ah, esto es Daniel 12, recordemos. Daniel 12, pero... La profecía de Daniel, pero para el mundo es un iPhone. Eso es. Un ífono. ¿Existe ese término? Un ífono. Bueno, en inglés iPhone. Pues un ífono. Porque icon, ícono, pues no, vamos a inventar palabras aquí para ayudar a los, ¿cómo es? A los catedráticos allá de España, a que aumenten el idioma español. Bueno, por el telefonito, pues, aquí ustedes van a encontrar todos esos videos, o en la computadora en su casa, donde aparece esos cardenales con el cadáver de Juan Pablo II, lo que están esperando que resucite. Pero repito, lo que este video presenta, este profeta, de que el próximo sumo pontífice que salga, electo, va a ser la resurrección de Juan Pablo II. Ahora, yo cuando lo veo, eso, René me lo envía, lo abro, lo leo. Y lo lindo es que es tan creíble eso, que fácilmente, que se adapta perfectamente ese análisis a Apocalipsis 17. Pero viene a mi mente una escritura muy clave. ¿Cuál podría ser? Deuteronomio 13, allá vamos. Ahí el Divino Maestro me lo dice todo lo que yo tengo que hacer. Deuteronomio capítulo 13. Y hablé de este video de este profeta, pero mire, son muchos más los que hay. Creo que hay sin cuenta. O sea, que no hay cuenta de los muchos que están hablando ahí, explicando las profecías, diferentes enfoques, diferentes especulaciones, creencias, etcétera, etcétera. Bueno, Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta, y hoy hay a granel muchos de ellos, oh soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo... Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. O sea, si se cumpliere la señal del profeta, pero él también te diga, vamos en pos de dioses ajenos, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Yo creo que con eso basta, pero pueden leerse todo el capítulo que habla mucho de ello. Esencialmente el Divino Maestro nos dice, mire, aunque se cumpla lo que ese profeta dice que es, preste atención a la instrucción que él le dice a usted sobre cómo usted vivir su vida. ¿Qué hacer usted? ¿Está usted obrando en armonía con el Creador Supremo? ¿Con sus mandamientos, su ley? Ah, no. la ley fue abolida, la ley fue enclavada en la cruz, no hay que guardar mandamiento ninguno. No, la ley, eso fue abolido, eso fue quitado de medio. Ahora todos somos salvos y no hay, porque la salvación es por obras de la ley. Cierto, el apóstol Pablo dice, nadie es salvo por obras de la ley. ¿Qué son obras de la ley? Obediencia a los mandamientos. La obediencia a la ley de Dios no nos gana la salvación. No, 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 no. La salvación es un don gratuito de Dios. Recibimos ese don gratuito por el sacrificio de la ley. La ley se sacrificó. Ya dijimos quién es la ley. ¿Qué propósito cumple la ley? Manifestar al Mesías. Pero, ¿qué importancia tiene el Mesías? ¿Qué es el Mesías para nosotros? La gracia del Padre Creador que nos da a su Hijo para que Él pague nuestra culpa. Si hay alguien que tiene que pagar por el pecado que yo incurrí al quebrantar la ley, porque el pecado es quebrantamiento de la ley. Si yo quebranté la ley, por consiguiente soy reo de la pena de la ley, pero vino alguien a pagar por esa culpa mía, ¿cómo yo puedo creer que la ley entonces fue abolida? Si la ley fue abolida, no sé, nadie tiene que pagar por mi culpa.
Una vez me pasó eso.
¿A ti?
Esa conversación, la persona habló de eso, de que la ley estaba abolida, y yo le dije, eso fue allá en Wichita, y yo le dije, bueno, Jesucristo murió hace 2000 años, y yo pequé desde que nací para acá. Quiere decir que yo pequé fuera de la ley porque ya la ley fue abolida. Pues para que yo necesito escucharte a ti predicándome a Cristo.
¿O para qué tú necesitabas a Cristo? Es tan simple como eso. ¿Para qué necesitamos al Mesías si la ley fue abolida? Ahora entendamos bien que la ley no solo se limita a los 10 mandamientos, los 10 puntos cardinales. No, no, no. Los 10 mandamientos son un resumen de la ley. Pero un resumen no lo dice todo. El resumen hay que analizarlo, dilucidarlo, explicarlo. Y eso es lo que hace la ley, explicando lo que es ese resumen.
Y ese resumen se supone que te provoque a desmenuzarlo más también.
Más y más. Mientras más busques de ese resumen, más necesitas buscar. Porque, como hemos dicho, cualquier punto que hoy entendemos, que antes no entendíamos, lo podemos confirmar como verídico si confirma lo que antes entendimos como verdad y lo comprobamos. Y entendemos que eso que hoy recibimos lo vamos a necesitar para entender otro punto de verdad que el Eterno nos ha de revelar en su momento oportuno. Recordemos que la fe del Creador, esa gracia nos es dada progresivamente, crecemos de fe en fe. Y la instrucción es clara, dice, creced en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice Pedro, ¿verdad? Me le añaden lo que no dije, correcto. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, no solo en la gracia, hay que conocerle a Él. ¿Y quién es Él? Él es la ley, Él es el propósito de la ley. Hay que conocer la ley si es que queremos conocer al Mesías. Si queremos crecer en el conocimiento del Mesías, tenemos que conocer la ley. Y el conocimiento de la ley nos va a enseñar que necesitamos la gracia, porque no importa lo que hagamos con el conocimiento que recibamos acerca de la ley. No importa lo que hagamos con ello, eso no nos va a ganar salvación. La salvación es don gratuito del Eterno Creador, porque Él lo dispuso de esa manera, y como autoridad suprema, Él lo dijo y lo hará, si creemos que Él es todopoderoso para hacer tal cosa, para cumplir lo que promete. Yo lo creo, no sé ustedes, pero creo que también ustedes creen de la misma manera. Sin embargo, no prestemos atención a lo que tantos predicadores vienen a enseñarnos. De que la ley fue abolida y ellos se limitan a los 10 mandamientos. Pero la parte dilucidante, o sea, la explicación que se da de esos 10 puntos básicos, ese resumen, es muy importante, porque eso regula la vida física. El hombre que los hiciere vivirá en ellos, en los mandamientos, vivirá en ellos. No en la vida eterna, vivirá en ellos. Ah, pero es palabra de vida. Es decir, nos conduce a la vida. Yo puedo regresar a mi casa ahora y tengo aquí en el estacionamiento 3 automóviles para llegar a casa. La tribu anda con un automóvil, Aurea anda con un automóvil y yo ando con otro. 3 automóviles. Y podemos transportarnos a casa. Ah, pero hay un cuarto medio de transportación que me lleva a casa sin ninguno de esos automóviles. El Eterno me proveyó a mí de 2 piernas, 2 pies, que caminando puedo llegar a casa lo más bien. Tarda un poquito más. Pero ese es el camino del Creador que Él dispuso. Ah, que el Eterno, pues, permitió que yo inventara un automóvil y pudiera adquirir un automóvil y entonces no tener que cansar mis pies. Pero, un momento, el Mesías viene con una orden del Padre para cumplir una misión muy especial. ¿Cuál es esa misión? Restaurar todas las cosas a su orden original. Y en el orden original, el Eterno le proveyó al hombre 2 pies. No, 3 automóviles. 2 pies para caminar. Y le dio una instrucción específica llamada la ley para que cuidara de ¿qué cosa? No de su cuerpo primeramente, pero primeramente que cuidara de sus pies. ¿Por qué? ¿Cómo el hombre puede utilizar los pies que el Eterno le proveyó en el momento de la creación? ¿Cómo Adán pudo aprovechar o usar sus pies? Moviéndolos, parándose, ¿dónde? En la tierra. ¿Y qué le dice el Eterno? Que cuide la tierra, que la labre, que la protege, que la mantenga. ¿Por qué? Ah, porque va a haber abrojos, va a haber espinas, va a haber piedras, peligros, y que observe dónde va a poner la planta de su pie, porque muy bien puede parar en falso, herirse, caer, morirse, irse a dormir antes de tiempo, por no prestar atención a la instrucción divina. ¿Qué quiero decir? Bueno, mire, hay que ir al origen. Vayamos, ¿qué dijo el hombre cuando el Eterno le pregunta? A Cristo le hicieron la pregunta. ¿Qué le dijo él? ¿No? ¿Qué dice el Padre en el primer orden? ¿Qué fue lo que él dijo el primer día? ¿Qué dijo él en el principio? Y Juan lo amarra bien y dice, no les doy ningún mandamiento nuevo, sino el que oíste desde el principio. Allá tenemos que ir. Prestar atención al Padre Creador, a lo que Él dice. Eso nos va a transportar entonces a la vida. Al lugar que el Padre ha destinado y que Él le llama la salvación, vida espiritual, vida eterna, gloria eterna, a la gloria de Él, a su estirpe, a ser hijos de Él, a llamarnos hijos de Él, por voluntad de Él, por gracia de Él. No porque nosotros podemos ganarnos tal gracia del Eterno Creador. No, no, no. La gracia de Dios no es algo que se gana. No es algo por lo cual usted trabaja. Sin embargo, la Biblia me dice por allá, trabajad. Hay un texto que dice por ahí, ¿verdad? ¿Trabajad por qué? Oí que Víctor ya lo tradujo antes de yo decirlo, pero ustedes lo oyeron. Trabajad por vuestra salvación. Se requiere.
Aquí, creo que Juan puso. Me acostumbraba a eso y entonces ahora quiero.
En el Skype pone las escrituras. Juan Núñez de Santo Dominicana.
Esto es una versión Kadosh. Dice: porque la meta a la que el Tanaj apunta es el Mesías, quien ofrece justificación a todos los que confían. Que dice que la meta, Porque acá dice, porque el objetivo de la Torah es el Mesías para justificación de todo lo que cree.
El Mesías vino para justificarnos. Tenemos que creer en Mesías. Ese propósito cumple, ¿qué cosa? La ley. Pero si no guardamos la ley, no estamos en armonía con el Mesías. Simple como eso. Entonces la ley es un medio de transportación. Nos señala el camino. Y Pedro es claro en eso. Tenemos la palabra profética más firme, la cual nos alumbra el camino como una antorcha que alumbra el camino al lugar oscuro. Y ya sabemos la historia. Primera Pedro es. Segunda Pedro 1:19 por ahí. Una de esas escrituras. Tenemos que ir al principio de las cosas porque es un punto muy esencial que nosotros debemos considerar en nuestras mentes. Si es que vamos a ser reyes y sacerdotes y a estar con Cristo, como dice la Escritura, cuando Él venga, Él nos va a recibir y estaremos con Él por siempre. Y nos ha formado en reyes y sacerdotes. Y Él está siendo formado en nosotros, como Pablo explica en Gálatas 6, que el Eterno Creador está siendo Cristos en cada uno de nosotros, hoy al que Él llama. ¿Cuál fue la misión que el Eterno le asignó a su Hijo? Restauración de todas las cosas al orden original. ¿Cómo Cristo va a adelantar eso? Con nosotros. Él es el sumo sacerdote. Eso implica un sacerdocio. Él es el principal del sacerdocio. Pero hay sacerdotes bajo Él. Y ese sacerdocio, con este sacerdocio, el Eterno, Jesucristo, Eterno ahora, va a llevar adelante el cumplimiento de esa misión que el Padre encomienda de restaurar todas las cosas a su orden original. Si no amoldamos nuestra forma de vivir físicamente ahora y espiritualmente también a como especifica el principio de las cosas, si no entendemos el misterio de los dos árboles y lo aplicamos en nuestra vida, en nuestra actividad constante, no creamos que vamos a obtener la gracia divina, porque el entender y vivir en armonía con el misterio de los dos árboles es lo que nos lleva a recibir la gracia. No que nos la gana, sino que nos conduce a la obtención. Una alegoría, un ejemplo bien claro. Ustedes reciben a una herencia. A sus padres le dejan una herencia y se la hacen en vida. No, pero ahora yo de lo poquito que tengo le digo a mis hijas, mira, aquí le voy a dejar esto a nombre de ustedes. Esta es la herencia de ustedes y se la doy. Ellas tienen que venir a firmar ese documento para validarlo. A aceptar y a que haya un testigo o dos testigos o tres si acaso, donde yo estoy entregándoles herencia a mis hijas, pero ellas tienen que hacer algo, ellas tienen que moverse, y esa herencia ellas la tienen que mantener. ¿Cómo mantener esa herencia? Bueno, pues pagando alguna deuda que en la cual yo haya incurrido, que todavía esté respaldada por la propiedad, los impuestos al gobierno hay que pagarlos. Si ellas heredan, tienen que hacer eso. Mire, esto nos dice lo que es obtener la herencia. Hay que cultivarla. El Eterno nos promete una herencia, sí, la vida eterna. Pero hay que cultivarla. Y Él provee el método de cómo obtenerla, no cómo ganarla. Él nos provee la herramienta. El carpintero necesita un martillo, un serrucho. Y una achuela también, tres herramientas, achuela, martillo y serrucho. Pero si no había achuela, no me importaba, porque el serrucho cortaba.
Si la madera tuviera sentimientos como un ser humano, dolería cada vez que el carpintero usa el martillo o la tierra.
Otra alegoría muy diciente. O sea, en todo lo que el hombre hace hay revelación del poder divino. Porque, otra vez, ¿qué es lo que el Padre está haciendo? Bueno, ya dijimos que Cristo está formando un grupo que lo llama real sacerdocio, un reino sacerdotal, para cumplir la misión del Padre de restaurar todas las cosas sobre el original. Pero Cristo no lo está haciendo solo, no lo va a hacer solo. Él espera que con nosotros Él poder hacerlo. ¿Entienden eso? El poder hacerlo. El Padre ha determinado que el Hijo no puede hacer nada sin este grupo de personas que el Padre dijo al Hijo que Él preparara, que fundara, que estableciera. Como lo digo, estableceré mi iglesia, mi pueblo, el pueblo de Israel. Él viene de Israel espiritual. Viene a establecerlo, ¿para qué? Para cumplir la misión del Padre. ¿Cómo podemos ver esto analíticamente con fundamento bíblico? El Padre es creador, ¿verdad? Y bien sabemos que el Padre, como creador, Él es el solo que crea. Solamente Él lo hizo todo. No es lo que me dice la Escritura. Él delegó en su Hijo la autoridad para crear. Y no solo que delegó en su Hijo. Él, el Padre, habitaba en su Hijo. Mi Padre y yo somos uno, dijo Él. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, el Padre está creando con su Hijo. El punto es, el Padre tiene a este Hijo con quien está llevando adelante la creación. Y su Hijo entonces forma un grupo de personas que llama el reino sacerdotal para llevar adelante la misión de restaurar todas las cosas al orden original. Si nosotros nos queremos considerar parte de ese reino sacerdotal, debemos entender, conocer el principio. Porque a ese principio es que vamos a llevar el orden de este mundo tan corrupto que hoy existe, del cual somos parte y nosotros hemos contribuido en gran manera a la corrupción, de alguna manera en el pasado. Esperamos que no ahora, obviamente, pero de vez en cuando como que nos deslizamos y contribuimos en algo. En estos días, pues, tratamos en unos papeles que tenemos que llenar por ahí para que le llaman y que el impuesto de la renta, a ustedes lo conocen mejor como un income tax, pero impuesto para la renta para los de Sudamérica. Hay que llenar, pero siempre como ahí tratamos, bueno, ¿cuánto puedo deducir aquí, cuánto puedo deducir allá? Y bien sabemos que hay menteritas negras, pero hay menteritas blancas. Y como humanos que somos, bueno. Ah, pero esto es posible. Arlene trabaja en una compañía de auditora, de una compañía grande. Creo que es la más grande ahora. Antes era la número dos, pero cuando la número uno se murió, o la murieron los mismos líderes de ella, a Arthur Anderson. La Ernst & Young se quedó como una... Es una hora, ¿verdad? ¿Es la primera, Arlene, o es la uno o la dos? La dos. ¿Cuál es la primera?
Price Waterhouse.
Bueno, hay una más grande, pero... La Ernst & Young está por donde quiera. Aquí en Puerto Rico hay una oficina de ellos también. No sé por qué Arlene no ha pedido que la transfieran para acá. Quizás por los bebos.
Esos son los que auditan el gobierno.
Ernst & Young. Exacto. Bueno, trabaja Arlene en esta compañía auditora, pero hablando con Arlene estas cosas, porque le dije, le mencioné que cómo fue posible, ve, yo vi la noticia en internet, Microsoft es multado en $732 millones por la Unión Europea. En Europa multan a la Microsoft, a la corporación, 732 millones. Y le comento a Arlene, ¿cómo es posible que estas gentes, estos oficiales, cometan errores de...? Porque también vino el comentario así de alguien. ¿Cómo es posible que los líderes de esta organización tan rica cometan errores de un valor de 732 millones? Y ella me dice, ¿son humanos? No le digo más. Ella me dijo otras cosas, pero eso las digo a ustedes. ¿Son humanos? Hay humanidad en todas las corporaciones. Y todas las corporaciones están sujetas a pleitos legales y a multas multibillonarias, eso constantemente sucede. ¿Por qué? Ah, porque la corrupción es grande. Pero ¿saben qué? Es la responsabilidad nuestra para el futuro cambiar esas cosas, quitarlas de medio y restablecer el orden perfecto, original, que el Eterno determinó, con la ayuda de Él y de su Hijo. Para allá es que Él nos quiere llevar y para ello Él nos está entrenando ahora. ¿El futuro nuestro cuál es? Lo que hoy tengamos que sufrir por tener que caminar a pie y martirizar nuestros pies y demás, mire, nada compara con la gloria que nosotros debe ser manifestada. Romanos capítulo 8. Hay muchas cosas que el Eterno nos promete y el futuro nuestro es único y que hoy todavía no lo entendemos. Tan así que no podemos explicar a cabalidad el concepto de por qué estamos aquí. Estamos aquí para una misión muy importante. Y esa misión no se va a cumplir en un ciclo de 19 años, ni de 50. Se va a requerir un periodo de 1000 años y la ñapa. ¿Sabes qué es la ñapa? Allá hay un grupito que estaba hablando al principio, don Roberto, hablando de cuando él joven en los mercados iba a los colmados a buscar las compritas y a la compra, y yo le decía así, te tiene que pedir la ñapa al final. Era que le daban un centavo, le daban un banano maduro, una galleta o algo, al que hacía una compra, esa era la ñapa. Hay una ñapa después del milenio. O sea que el orden original no viene a ser establecido durante 1000 años, o que se requerirá tan solo 1000 años para Cristo restablecer el orden original, todas las cosas. Porque después de 1000 años es que viene lo hermoso, lo lindo, la gloria de Dios exponencialmente manifestada en la resurrección de las masas. Esa resurrección será hasta después de 1000 años del reino de Cristo aquí en la tierra, que creará todas las cosas en una perfección, que cuando aquellos que murieron vuelvan a la vida y vean, ¿y esto qué es? Ayer mi tribu se fue un paseíto por San Juan, vio San Juan, y se quedaron pasmados con el cambio que ha habido en el municipio de San Juan, en el área de los muelles, porque está completamente nuevo. Yo no sé si algunos de ustedes recuerdan que había unos raíles, el tren llegaba hasta donde estaban los barcos que tenía la carga, y de los cargos venía la carga del barco al tren, y el tren la impulsaba y la llevaba por la isla. Todo eso desapareció. Ahora el área de los muelles está al otro lado de la bahía. Aquello es para turismo, especialmente el área de San Juan. Pero Puerto Rico hoy en día, mire, yo voy a Bayamón el otro día, no sabía por dónde iba. Las carreteras cambian. ¡Guaynabo! En Guaynabo me perdí yo el otro día. De Guaynabo City. Bueno, no en Guayama, me dice don Roberto, que hay uptown y downtown. Puerto Rico está cambiando. Esto, a par de semanas atrás tuve que ir allá a la casa de Leti, donde había ido otras veces, porque Javier me estaba arreglando la computadora, pero yo voy a arreglársela, llevo, voy a llevársela. No encuentro la ruta, todo cambiado. Y hacía como 2 o 3 meses que yo no iba por ahí, no más. Y a Bayamón hace meses que no voy. Quiere decir que, mire, que yo a Bayamón no iré. Si acaso voy a Bayamón, me voy por la carretera número 2 y seguiré donde ve el número 2 y número 2 y lo seguiré. Porque si me salgo de ahí, me voy a perder.
De día.
De día, porque de noche, olvídelo. Ahora, esto es nada con lo que será en el futuro. Que todo este mundo será cambiado. ¿Podemos imaginarnos a esos parientes nuestros cuando resuciten y vean, ¿y esto qué es? ¿Qué sucedió? Es nuestra responsabilidad de explicarles a aquellos qué es lo que ha habido, los cambios que han habido. Pero ¿cómo vamos a explicarles esos cambios si nosotros no sabemos cómo hacerlos hoy o durante el periodo de 1000 años? De hecho, Si durante 1000 años lo vamos a hacer, tenemos que aprenderlo hoy. Por lo menos, ¿cómo iniciar los cambios? Porque en la medida que vayamos haciendo los cambios de las corrupciones a la realidad, a la perfección, vamos a ir aprendiendo. La corrupción hoy en día, que satura el ambiente, nosotros no entendemos ni siquiera una décima del 1% de la corrupción que hay en la actividad humana. No lo entendemos. Si acaso un 1% de... ¿cómo no? Una décima del 1% de la corrupción humana. Pero la corrupción humana en la totalidad no la vamos a entender hasta el milenio. A medida que vayamos quitándola de en medio y estableciendo la perfección divina, con nuestro jefe supremo, el Padre y Jesucristo, dirigiéndonos y enseñándonos cómo hacer las cosas, en lo espiritual, ya con seres espirituales transformados a una gloria divina, allí vamos a aprender lo que es actuar espiritualmente. Hoy podemos pensar un poquito espiritualmente, pero no podemos entenderlo ni podemos explicarlo con detalle porque somos humanos. Pero allí vamos a tener cuerpos espirituales que estarán entonces capacitados para entender y actuar espiritualmente. ¿Entendemos lo que nos espera? La profecía de Daniel es para hoy. Deuteronomio capítulo 13 nos da la clave. Mire, si vamos a la instrucción del Eterno Creador, prestamos atención a ello, lo que los profetas nos digan hoy, aunque se cumpla, aunque sea cierto, eso nada tiene que ver.
Janes y Jambres también hicieron culebra a Jesús.
Los grandes sabios aquellos cuando Faraón, Moisés y Aarón allá con Faraón, ellos le convirtieron el río en sangre y las corrientes de los ríos de las aguas en Egipto en sangre. Sabemos la historia. ¿Cuánto sabemos más de todo esto? Estaba diciendo que apenas conocemos un 1% de, o una décima de un 1% de la corrupción humana. Pero de la verdad espiritual, ¿cuánto conocemos? No creo equivocarme si digo que es menos de una décima parte del 1%. Ni siquiera comenzamos a entender el concepto espiritual, porque somos humanos físicos. Lo que el Eterno nos dé en esa circunstancia física ahora, a entender, es lo único que podemos entender. Y Él no nos va a dar algo que nosotros no vamos a poder sostener, alimentar, mucho menos cumplir, porque de otra manera moriríamos. Y entonces sí que moriríamos muerte de la verdad, desaparición del todo. Moisés quiso ver la gloria espiritual del Creador. No te has permitido verlo. Solamente vio las espaldas. ¿Cuánto es eso? Bueno, este es un tema tan profundo y tan bonito, ¿verdad que sí? Y el tiempo ya se nos fue. ¿Qué hora es ya? Tiempo para irnos tranquilamente a rumiar estas cosas, meditar detenidamente en la lectura del libro de Daniel, la historia que hay ahí, la determinación de aquellos cuatro jovencitos. Mira, oh rey, el Dios a quien servimos es poderoso para salvarnos de ti y de tu imagen. Y si no nos salva, no te obedeceremos a ti. No haremos lo que tú dices. ¡Ja! ¡Qué lección para nosotros hoy! Es el examen final que nos espera. No olvidemos, llamados, elegidos y amigos de Daniel y sus amigos. Llamados, elegidos y fieles. Que el Eterno nos ayude a entender estas cosas y nos veremos el próximo sábado con el favor del Creador.